Letrario.
Así dile.
Letrario.
Su fruto tendrá jugo y será dulce.
Lejano, lejos, desconocido.
Cuando sile el quinqué y se abatan las ocho.
Voy hasta donde quieras. Tú me mandas.
Yo sigo y me acompañan dos razones: mi corazón y mi padecimiento.
Una mirada acústica al universo de la literatura. Una producción del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Buenas tardes, queridos amigos del Letrario. Estamos en este su programa que se transmite todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Jalisco Radio, en XCJB en el 630 de AM. En Ciudad Guzmán, XHCGJ 107.1 de FM y en Puerto Vallarta por XHBJL 91.9 de FM. Pues nos encontramos aquí nuestra querida amiga Gaby García y Javier Ponce. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, estoy aquí peleando con internet que no me deja abrir el Face para ver los comentarios de la gente respecto a nuestros invitados del día de hoy, pero pues con muchas ganas de escuchar qué es lo que tienen preparado para hoy.
Sí, esperemos que no le hayan metido algún bicho a la computadora porque el Explorer ya no se dejó el... Ah, pero ya está el... Mira, el Firefox...
Vamos a ver.
Bueno, intentamos con el Chrome, a ver cuál de todos nos deja, ¿verdad? Pero ahorita para leer sus comentarios tan valiosos, por supuesto, y que nos hacen al respecto. Les recordamos que esta es la fecha de ahora, es el viernes 5 de octubre de 2012. Este es nuestro programa 193. Y en el equipo de producción se encuentra Ernesto Abundis, Sol Herrera, Lisette León y Guadalupe Elías. También, pues, en los teléfonos está Lisette León y Guadalupe Elías, dos guapas mujeres, para que les llamen a ustedes y escuchen su sexy voz, por supuesto. En la producción de cápsulas, Marco Barajas, como operador está Martín Silva, a quien le mandamos un saludo también. Y en esta ocasión tenemos dos jóvenes invitados, dos jóvenes escritores y también dos jóvenes egresados de la licenciatura en Letras Hispánicas. Y pues tengo el gusto de saludar primero a Blanca Batis, primero las damas. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, al contrario, todo un placer que estés aquí. Pues ya nos habías acompañado hace aproximadamente año y medio, ¿verdad?
Año y medio, casi dos años.
Sí, aproximadamente sí. Año y medio, 2 años. Y pues recuerdo que en esa ocasión tuvimos muchas llamadas, fue todo un éxito. Entonces sí. Ya nos tardamos en invitarte, pero aquí estás de nuevo, que es lo
gracias.
Importante. Con nuestra joven y querida amiga Blanca Batis, quien, pues como habíamos dicho, ya había estado con nosotros y pues la vez que vino le fue bastante bien con la lectura de sus textos. Entonces en esta ocasión pues vamos a hablar precisamente con ella acerca de las novedades. Pues ya habíamos hablado de su poesía, pero vemos que viene con nuevo material, ¿verdad, Blanca?
Así es.
Vienes con nuevo material, con nuevo ímpetu, con más ganas de escribir y con más ganas de dar a conocer tu obra, ¿no?
Así es, siempre va a haber ganas de que conozcan la obra de uno.
Sí, eso es. ¿Por qué te atrajo a ti la poesía, Blanca? ¿Por qué la poesía y no la narrativa? Claro que cada quien, sus gustos, ¿no? Pero ¿qué es lo que te llamó a ti la atención de la poesía?
Ahora sí que creo que es cuestión de aptitud. No se me da lo que es la narrativa, aunque digamos que en los últimos textos sí se ven algunos tintes narrativos, según lo que me han dicho algunos de los que han escuchado o leído los textos. Pero realmente no hay una respuesta específica para la pregunta. Las cosas se dan porque se dan y ya.
Las cosas se dan porque se dan. Y ahí te sentiste más a gusto, ¿no?
Sí.
Sí, y también pues tú elegiste los poemas y poemas no tan largos, ¿verdad? Tampoco no tan breves, pero algunos más o menos no tan largos como Piedra de Sol, por supuesto, sino poemas más o menos de 1 a 2 cuartillas aproximadamente. ¿Cómo te sientes con la poesía? ¿Qué es lo que tú desarrollas en la poesía?
¿Qué es lo que desarrollo en la poesía? Yo creo que es parte como de un proceso catártico. Está mal que lo diga, pero pues realmente así inicié.
¿Sí?
Y conforme fue pasando el tiempo, se fue haciendo más una labor literaria. Pues yo creo que también tiene mucho que ver con las influencias que tuve desde que estaba más chica. Los primeros regalos que recibí fueron libros de poesía, por ejemplo, de Sor Juana o de Octavio Paz, y yo creo que esos fueron los primeros autores que me atraparon y a su vez me hicieron pues digamos, empezar a escribir mi propia poesía.
¿Cuál es la diferencia, o si es que existe alguna diferencia de la vez anterior que te tuvimos aquí en cabina a este día?
Creo que hay demasiadas diferencias, empezando pues la cuestión personal, ¿no? Estaba yo en un momento diferente de mi vida, y creo que eso se reflejaba en la escritura que tenía en aquellos años. Y actualmente, bueno, también se ve como un reflejo de la propia realidad que estamos viviendo en el país, en algunos de mis textos, y la propia madurez, digamos, ¿no?
Sí. ¿Te preparas de alguna manera como para consolidar esta forma de plasmar o escribir, pues? O sea, ¿hay como una preparación para estar escribiendo poesía? Como, no sé, a lo mejor si quieres dedicarte a otra cosa, a un oficio, lo que sea, pues necesitas preparación, ¿no? ¿Tú cómo ejerces ese lado? ¿Cómo te alimentas como para poder transmitir eso que quieres transmitir?
Bueno, principalmente pues la lectura, aunque debo confesarlo que en los últimos años no leo tanto como cuando estaba en letras, por ejemplo. Creo que todos los egresados...
Bueno, en letras era una barbaridad.
Nos pasó a todos.
Hemos de confesar que cuando estamos en letras, un profesor, a ver, tienes 3 días para leerte el Quijote, y nosotros infartados, ¿no?
Pero, y que tampoco es tan padre porque luego terminas no disfrutando tanto el libro y que también...
Y a lo mejor hasta odiándolo, ¿no? Sí. Bueno. Sí. No queremos balconear a nadie, pero todos, bueno, padecimos
así
eso.
Así pasó. Y bueno, en cuanto a lo que es la preparación, también siento que de la vez anterior a esta, también pasé, digamos, por diferentes momentos. Me integré a talleres literarios, aunque ahorita ya no voy, no estoy yendo.
¿Con quiénes estuviste en los talleres?
Estuve con Neri Tello en lo que se hizo llamar el Laboratorio Santa Margarita. Ellos siguen laborando.
Que supongo que estaban en la Santa Margarita, ¿verdad?
Ajá, de hecho el taller se armó en casa de Neri Tello, y ahí estuve yendo pues algunos meses, pero luego hubo así como pues diferentes ocupaciones que nos hacen separarnos de esa parte que pues no nos deja de gustar, pues, pero no se puede realizar con la misma frecuencia. Y también estuve yendo con Marco Antonio Gabriel. Él daba su taller en Malasangre. Y ahí estábamos trabajando, y también, pues, diferentes cosas nos llevan a separarnos en algunos momentos. Y los textos que traigo, de hecho, sí fueron algunos de esos se surgieron en los talleres. Sí. Entonces, digamos que esa es como la preparación que...
¿Crees que en tu poesía o en toda la poesía hay como una constante que pueda reflejarse, o que la poesía es como un reflejo del cambio que es inminente, ¿no?
Me parece que sí. Al menos en la mía sí se ve ese reflejo, sí.
De elementos temáticos, ¿no? Bueno, por lo pronto tenemos que irnos a un corte, pero tenemos unas llamaditas, quisiera leerlas antes de que nos vayamos al corte, y tenemos también algunos mensajes, ¿verdad? A ver, ¿quieres leernos los mensajes de Facebook, Gaby? Sí. Intercalamos uno y uno, ¿qué te parece?
Miguel Chinas, el aviador, dice saludos y a la escucha.
Pues un abrazote para nuestro querido amigo Miguel Chinas, que últimamente le ha dado por poner textos muy literarios en el Facebook, y se le agradecen. También nos llamó José María Domínguez López, dice, la minificción es un género impactante, conciso y reflexivo. Pues comentario para Juan Carlos, y queda anotado para la rifa del libro.
Cristina Díaz dice, saludos a los invitados y a los conductores, será un gustazo escucharlos hoy.
Bueno, pues un abrazote también para Cristina Díaz. Yolanda Osuna, de Jardines del Sur, dice que está disfrutando el programa, felicita a los jóvenes por su talento y agradece a la estación. También nosotros agradecemos a la estación y pues a Yolanda Osuna que nos llame.
Reina Aro dice, saludos a Blanca, espero poder llegar a escucharlos el día de hoy.
Bueno, pues un abrazote para Reina Aro también. Mac de Huentitán dice que está muy interesante el programa, lo está escuchando y participa en la rifa del libro. También Yolanda Osuna participa en la rifa, ya está anotada.
BL2000, estará Blanquita, mi ex compañera de letras. Con gusto escucharé el programa.
Ya sabes a quién se está refiriendo, ¿verdad?
Sí, un saludo a Berito.
A Berito, bueno, que también la semana pasada, antepasada, se sacó un libro y luego hubo un problema, un malentendido de que no se lo habían entregado, pero finalmente recibió el libro de Telubrio. Le mandamos un abrazote también a Vero.
Pues son los comentarios que tenemos ahorita.
Bien, pues entonces vamos a un corte y ahorita continuamos. ¿Qué te parece si regresando nos lees algunos de tus poemas?
Claro.
Les recuerdo que estamos regalando también la antología de la versificación rítmica de Pedro Enrique Sureña y pues vale la pena tener este texto, ¿no? Es un libro donde aparecen poemas de Manuel Bachado, cantares populares de Asturias, Luis Quiñones de Benavente, etcétera, canciones rítmicas, algunas contemporáneas, etcétera, etcétera, y otras pues de José Luis Rivas, poeta contemporáneo también, ¿no? Algunas de la antigüedad y de muchas otras épocas, así es que vale la pena. Así es que anótense al 3030-5327
y al 01-8087-8827.
Bien, vamos a un corte y continuamos.
Estás escuchando Letrario.
Escucha.
Al pie de la letra.
¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en este su programa Letrario. Estamos con nuestra querida amiga Blanca Batis y Juan Carlos Gallegos, que también se quedó para escuchar el programa. Y tenemos una llamadita de Ramiro Torres, que es tío de Blanca Batis. O sea, eso es padre, que la familia lo escuche a uno.
Un saludo para mi tío.
Dice que está al pie del cañón escuchando el programa y dándole apoyo. El programa le parece muy interesante. Ah, pues muchas gracias, que le parezca muy interesante. Participa también en la rifa del libro y esperemos tener un radio escucha más que de vez en cuando también nos escuche. No nada más porque está Blanca, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, nos esforzamos muchísimo para tratar de hacer un buen programa sobre literatura y sobre todo pues de diferentes corrientes de la literatura, ¿no? Desde la literatura joven hasta la literatura pues ya más madura, ¿no? Y en este caso estamos con dos jóvenes escritores. Blanca, ¿qué te parece si nos lees unos de tus textos para que la gente se dé una idea y no estemos tan en el aire?
Claro, empiezo con uno que se llama Casa Vieja. Casa Vieja. La casa me habla. Miro absorta. El aire dibuja un hombre. Me abre sus puertas. Escucho una voz misteriosa. Una pregunta se cuela por sus ventanas. Entro. Juego al paracaidista en su cuerpo. Y entre muros y techos, ausente. Me duermo. Han crecido mis piernas. Y el polvo me asfixia. Soy una casa vacía. Respiro las sombras que en silencio me llaman. Soy la mujer que se esconde, casa vacía que entre sueños encuentra un papel. Viejas herencias que asustan. Miserable, el tiempo calla, aprieta mis manos en su garganta. Nadie habla, resucito. Cierro la casa vieja y toda ella se cae.
Un texto muy, muy interesante, ¿no? Se presta para múltiples interpretaciones, ¿no?
Sí, eso es lo que me gustó al final de ese texto, que se presta para muchas interpretaciones. No nada más habla de la casa, sino de la misma mujer, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo lo primero que pensé cuando lo leí el texto era pues una forma de introspección, ¿no? O sea, la casa vieja en realidad soy yo misma, ¿no? Por supuesto, sí. El yo del poema, no tú.
Sí, claro.
Hay que diferenciar, sí, ¿no? Sí. Pero sí, ese es el papel que se esconde. Soy la mujer que se esconde, casa vacía que entre sueños se encuentra un papel. Dos puntos, viejas herencias que asustan, ¿no? Entonces, como a veces el sujeto se pone a introyectar en sí mismo y se asusta de lo que ve adentro de sí mismo, ¿no?
O incluso del propio pasado,
del
¿no?
propio pasado,
o de las propias
sí.
herencias, como tal lo dice.
Parece de alguna manera como si hubieras entrado en psicoanálisis, ¿verdad? Y ves, sí, y ves tus fantasmas del pasado y te asustas y dices, chin, este soy yo, qué miedo.
Sí, qué miedo, suele ¿no? pasar eso cuando uno piensa en sí mismo en el pasado.
Es un texto muy, muy interesante. ¿Quieres leernos otro poema, Blanca?
Sí, este es más personal.
A ver, cuéntanos una anécdota que nos platicaste.
Este texto lo leí el año pasado mientras estaba en una presentación en el marco del Encuentro de Escritores de Tonalá, en una de las secundarias, y resulta que lo leí y causó como conmoción en, por parte de uno de los chicos. Ahorita verán por qué y ya después lo comento.
Bien.
Se llamaba Juanita. Fue una Navidad cuando la casita de madera apareció en la sala y pronto la llevamos a nuestro cuarto. Mi hermana y yo la abrimos. Había una muñeca, mucha ropa, muchos zapatos para cada ocasión. Era un regalo de mamá. Sí, el niño Dios no existe. La muñeca se llamaba Juanita. Nosotras solo le respetamos el nombre. En su casa comenzaron nuestros sueños. Ahí gemían los espíritus. No se lo digas a nadie. Juanita, tez morena, ojos abiertos, piernas torneadas, cuerpo perfecto, entre niña y mujer. Fingíamos un mundo. Caminamos con ella mientras los hombres chiquitos nos tomaban las manos. Igual que Juanita, cambiamos de ropa. Fuimos de todo, colegialas, doctoras, maestras, madres, jóvenes, incluso poetas. Éramos la envidia de todas las niñas y comenzamos a cobrar por usar nuestra casita. De pronto, abandonamos nuestros cuerpos y Juanita desapareció. No había más ropa, solo quedó su vieja casita de madera que me empeñé en conservar. Quise congelar el tiempo, pero no pude. A cambio guardé en ella mis colecciones, un fragmento de cada época. No hay más que ruinas de la medicina, de la escuela, de nuestros juegos. Hoy solo tengo mis plumas de pájaros viejos, canicas abandonadas, piedras extrañas, velas consumadas, llaveros incompletos, polvos de rosas antiguas, caracoles muertos, una estrella y un caballo de mar disecados. Mis colecciones están cubiertas de polvo y aún quisiera saber a dónde se fue Juanita.
Pues un texto muy padre, en lo personal me gustó mucho, ¿no? ¿A dónde se fue Juanita? ¿Dónde quedó? ¿Qué le pasó?
¿Dónde quedó?
¿Dónde quedó?
No sé dónde quedó, pero de hecho esa casita existe. Todavía está en mi casa y guarda mis colecciones. Por eso digo que este texto sí es demasiado personal.
Sí, y es como la pregunta, ¿a dónde se fue Juanita? ¿A dónde se fue mi infancia, no? Sí.
¿A dónde se fue mi infancia?
¿A dónde se fue? ¿Dónde está mi infancia? Sí, sí, ¿no? Sí, ahora sí. Está cubierta de polvo. Mis colecciones están cubiertas de polvo y aún quisiera saber a dónde se fue Juanita. Pues es un texto muy padre que rememora precisamente esos juegos, ¿no? Me llama la atención cuando dices, fui maestra, fui esto, y al final dices, ya hasta fui poeta. Y yo dije, ajá, ay, pues qué niña tan ñoña.
Ajá, que era.
Sí, yo creo que sí, porque, bueno, como a los... Bueno, no estaba en la niñez, pero sí.
Por supuesto, estoy hablando de la niña, yo del poema.
Sí, 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 sí. Cuando yo jugaba de niña, me gustaba pensar que iba a ser poeta famosa.
Mira,
bueno,
qué padre.
No habías comentado hace un ratito que tus primeros regalos fueron de Sor Juana Inés.
Libros de Sor Juana. Ajá, y de Octavio Paz.
¿Quién, uh-huh, quién era quien te daba?
Mi mamá.
Tu mamá.
Sí, por eso es la culpable.
Ajá, le nació a esta niña pues la semillita de escribir, ¿no?
Sí, y platícanos, ¿por qué fue un texto curioso entre los niños de secundaria este?
Ah, porque cuando escucharon el Niño Dios no existe, hubo un niño que dijo, ¡no! ¿Cómo? Y yo me quedé así como que, híjoles, bueno, a lo mejor sí la regué, pero...
Bueno, lo bueno que fue en secundaria, ¿no? Porque si hubiera sido en kinder, ahí estarían todos los niños llorando. Que hubiera dado para otro poema, tal vez.
Recuerdo hace aproximadamente 2 años salió una nota en el periódico donde un profesor se le había armado, ahora sí que la gorda, porque les dijo a los niños, Santa Claus no existe, son sus papás los que les traen los regalos. Entonces todos los niños se soltaron llorando, entraron en pánico, en shock y toda la cosa, y los papás, ay, se le fueron al maestro y ya lo andaban corriendo, ¿no? Sí. Entonces si lees ese texto, pues en la primaria todavía o en kinder, creo
puede
que...
Puede ser devastador.
Puede ser devastador y además hubieras acabado linchada. Pues bueno, en lo particular me gustó mucho este poema también, ¿no? Porque recrea precisamente todo lo de la infancia, ¿no?
Sí.
Y pues como pues ahora sí que tenemos que crecer, pero una vez que crecemos pues perdemos todo ese carácter jovial, lúdico, de juego de la infancia, ¿no? Pues sí, es padre. Blanca, y bueno, también tienes poemas de tema un poquito más comprometidos, ¿no?
Sí, bueno, comentaba hace un momento que creo que, que una parte del cambio entre la vez anterior que me invitaron y esta es precisamente esa, ¿no? Que me ha dado por escribir. Aunque uno de estos sí es más viejo, los otros que envié son más actuales, escritos entre el año pasado e incluso uno más reciente, y reflejan un poco lo que es mi preocupación por el mundo, ¿no? Mi preocupación por nuestra patria.
Sí, a mí en lo particular me gustó Compromiso por la Tierra. ¿Qué tal si nos lo lees, Blanca? Sería padre que nos leyeras este texto.
Compromiso por la Tierra. Hoy quiero hacer un compromiso y va por mi tierra, en pos de una nueva constitución, donde no haya más corrupción, donde la tala del capitalismo sea la única que valga. Me comprometo a desaparecer todos sus males, con todo y sus alcaldes, esos que mientan madres y solo ordenan destrucción. Cometen ecocidio y no respetan nuestra bandera, regalan la tierra en su nombre, mi nombre y el de cualquiera. Vaya el compromiso de escribir en pos de mi tierra, y aquí desaparezco a todo traidor, y en el blanco de mi pluma siempre reinará el verde de mi bandera.
Bien. ¿Cuál es la sutil línea entre el panfleto y la poesía? Bueno, ni tan sutil línea, ¿no?
Bueno, lo que es...
Por supuesto, no estoy diciendo que sea un panfleto, ¿verdad? Todo sí, lo contrario, digo que es poesía tu texto, ¿no? Pero para las personas que quieran escribir también poesía, pues de alguna manera con cierto compromiso, obviamente siempre tenemos primero un compromiso con la literatura, ¿no?
Sí, bueno, creo que la diferencia principal está en que el panfleto pues sí tiene más, digamos, más poder en cuanto a la comunicación, la...
¿Persuasión?
Sí, la persuasión, sí. Mientras que la poesía pues siempre va a tener ese...
objetivo diferente, ¿no?
Van a tener dos objetivos diferentes y aparte... pues siempre estará presente más como el lenguaje metafórico, no es tan claro, o sea, a lo mejor le
no
tienes
es tan directo.
Que, no es tan directo, sí, y en los poemas pues tienes de dónde, mucho de dónde agarrar, o no es nada más lo que está ahí, y en el panfleto sí, según mi opinión.
Según tu opinión, sí, sí.
Tenemos,
comentar,
sí,
otro
tenemos
comentario?
Dos comentarios de mi literatura arte editorial. Dice: saludos a Blanca, gracias por compartir la poesía y felicidades a los conductores por el programa. Un gusto escucharlos.
Al contrario, le mandamos BL2000
escribe de nueva cuenta y dice: saludos a Juan Carlos Gallegos. Por cierto, me perdí el comercial que dijo hace rato. ¿Es posible que lo puedan escribir aquí o en mensaje privado? Pues claro que sí, en un ratito escribimos.
Repítelo, Juan Carlos, ¿cuál era el comercial?
Ok, es sobre la página de Alberto Chimal, que es www.lashistorias.com.mx. Que
y ahorita Gaby se los pone, ¿verdad? En el okay. Facebook.
Sobre un concurso.
¿Me lo repites,
de
Juan Carlos? ¿Me lo repites?
www.lashistorias.com.mx. Y pues de esa manera, pues le agradecemos a Blanca pues que nos haya compartido sus textos muy muy padres. Blanca, ¿para cuándo la publicación de un libro?
Híjoles, diario digo lo mismo y a lo mejor van a pensar que soy como muy habladora, porque seguido me dicen: es que ya nos habías dicho que ya casi, y el ya casi pues sigue siendo ya casi.
Sí, ya lo estamos esperando.
Bueno, ya me animé a publicar en revistas, tanto impresas como electrónicas.
Sí.
Entonces, pues espero que pronto salga la publicación de un libro.
Bueno, te acabas de comprometer ante Dios y ante todos los que están escuchando en Letrario. A ver, Blanca, una mano santa, pues te agradecemos mucho tu participación, y una mano santa que elija al ganador del libro. Vacilaste mucho, pero le toca a Mac de Huentitán la antología de la versificación rítmica. Mac tiene suertudazo. Pacto con el diablo, ¿verdad?
Sí.
Suertudazo. Diario. Entonces, pues Mac, eres acreedor a un libro de la antología de la versificación rítmica, y pues les agradecemos mucho a Blanca Batis y a Juan Carlos Gallegos que se nos hayan acompañado, también a Lisette León, que nos nos apoyó, por supuesto a Martín Silva y a Guadalupe Elías y a mi querida amiga Gaby Gavita, la más bonita. Entonces,
ay, gracias.
Nos vemos en la próxima, no, la próxima semana no, descansamos porque es
¿por el
12 de octubre, entonces ya descanso obligatorio y nos vemos dentro de 15 días. Sí, aquí los esperamos en su programa Letrario, no se lo pierdan. Estarán dos invitados, un escritor bastante conocido de la generación de Ricardo Yáñez, Carlos Prospero, y también un pintor que le hizo las ilustraciones. Ahorita no se me viene el nombre a la mente, perdón por el Alzheimer, pero sí será un programa muy interesante donde estarán dos viejos lobos de mar, uno de literatura y otro de pintura, así es que
ya
no se lo pierdan.
Ya estaremos publicando en Face para que estén al pendiente y pues aquí nos escuchamos cuando nos escuchemos.
Dentro de 15 días. Bien, hasta pronto.